climática, esto que ocurre cada dos semanas y que nos trae la licenciada Ana Aneise. ¿Cómo estás, Anita?
Buenas, Ale, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. Che, ¿vos?
Todo muy bien, por suerte, todo muy bien. Bueno. A mí me copa la primavera, me parece una gran estación del año.
Ahí tenés, Nahuel, listo.
Ahí tenés.
Mirá, bien, ahí venimos tenés. Los dos polos unimos, ¿eh? Nuestra economista ocupada por el clima y Nicolás Gandini, que claro, se ocupa de escrutar los pozos petroleros que contaminan el planeta.
Pero aparte ya está lo de Ana, que es alguien
a quien... No, calificado.
Porque hay que escucharla, hay que escucharla por el futuro del clima, por el presente del clima y demás, y te banca la primavera. Ya está, gracias, Ana.
Bueno, asómense a el cambio climático está mostrando, ¿no?, lo que es la primavera, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Bueno, pero si le gusta la primavera en general, dejala tranquila. ¿Qué nos trajiste, Ana?
Bueno, hoy les quería empezar con una pregunta, que es que si alguna vez pensaron en la posibilidad de tener que mudarse del lugar en donde viven como consecuencia del cambio climático, tener que migrar del lugar en donde están como consecuencia del aumento del nivel del mar, como consecuencia del aumento de las sequías o como consecuencia de que hay muchas inundaciones en el lugar en donde viven y se vuelve imposible vivir en la ciudad o el pueblo en el que están.
Uy, no lo había pensado, pero ahora que me lo decís, sí, me da miedo que se inunde todo, que suba el río y que me tenga que mudar. ¿Qué, va a pasar eso?
Bueno, esta es la situación que van a vivir 216 millones de personas de acá a 2050, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial que hizo sobre 6 regiones del planeta. Básicamente lo que hizo fue una proyección de los impactos del cambio climático en términos de lo que decíamos antes, sobre todo del aumento del nivel del mar, de las sequías y de las inundaciones, y llegó a la conclusión de que 216 millones de personas van a tener que migrar del lugar en donde viven hacia otros lugares al interior de sus países como consecuencia de no poder seguir subsistiendo económicamente en el lugar en el que están. Esto tiene que ver sobre todo con migraciones, por un lado, de las áreas rurales a las ciudades y por otro lado, de las zonas costeras hacia otros lugares que no estén tan afectados por la suba del nivel del mar, porque recordemos que estas son parte de las consecuencias del cambio climático. Y además, digamos, estos impactos no son los que hablamos a veces de los fenómenos climáticos extremos, ¿no? Un huracán, un tornado, una lluvia extrema que hace pelota a todos, sino que son cambios de evolución lenta, que de a poco se vuelve más difícil vivir. Y quienes se dedican, por ejemplo, a la agricultura y a la subsistencia tienen que mudarse. Quienes, por ejemplo, se dedican a la pesca tienen que mudarse porque ya económicamente no pueden solventar sus fuentes de ingreso con lo que solían hacer, con lo que hicieron históricamente sus familias. Y es un estudio que se hizo primero en 2018 para 3 regiones y ahora se le suman otras regiones más. Y vuelve a ser como un gran alerta roja, ¿no?, para la comunidad internacional.
Tremendo.
En términos de que es urgente pegar un volantazo de... las proyecciones en términos de aumento de gases de efecto invernadero que vamos a ver de acá al 2050.
Bueno, hay compromisos, ¿no?, internacionales de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, pero también para 2030, para 2040. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con el cumplimiento de esas metas?
Bueno, el tema con esos compromisos es que incluso si todos esos compromisos se cumplieran, vamos hacia un escenario de 3 grados de calentamiento en 2100, cuando la comunidad científica dice que no deberíamos sobrepasar el 1,5 o a lo sumo los 2 grados. Entonces, incluso si todos dijeran lo que ahora se comprometieron a hacer, vamos hacia los 3 grados. Pero además, sabemos que en el derecho internacional no hay nadie que pueda ejercer poder de policía. Entonces, si los países de alguna manera no cumplen con eso que prometieron, que dijeron que iban a hacer, el aumento de la temperatura podría ser incluso mayor, de 4 o 5 grados. Y si de repente vemos, no sé, que Argentina, hasta Alberto Fernández diciendo que se comprometió a la carbono neutralidad, pero por el otro lado, ley de hidrocarburos, y como que no pareciera que haya mucha consistencia, bueno, podemos pensar que hay otros países en donde podría estar pasando lo mismo, ¿no? Y eso también genera muchísima preocupación.
¿Cuánta gente dijiste que va a tener que migrar por razones climáticas?
216 millones, eso es el 3% de la población de los lugares en donde se hicieron estos estudios, pero además hay que incluir que, por un lado, no se estudiaron las migraciones transfronterizas, o sea, estas son solo migraciones que se harían al interior de los países. Por otro lado, que, como decía antes, no se evalúan otros posibles impactos como fenómenos climáticos extremos, y además que no se incluyen estos cálculos a los países de ingresos altos de América del Norte y de Europa. Pero sobre todo se sabe que va a afectar a aquellas porciones de la población más pobres y de menores ingresos, más vulnerables, y que obviamente va a profundizar este proceso de alguna manera de urbanización, de migración del campo hacia la ciudad, porque muchas de estas personas viven de la agricultura, la ganadería, la pesca, y esas son actividades que ya no van a poder ser ejercidas como lo son ahora en diferentes países.
Es tremendo. Vos sabés que nosotros entrevistamos a un pescador, ellos le llaman pescador de río, que es el pescador que no trabaja industrialmente con redes y demás, sino que sale con su botecito y, bueno, con lo que cosecha ese día, va al mercado y nada, y hace su vida. Y este pescador de río que entrevistamos era nieto de pescador de río, hijo de pescador de río, y decía, creo que yo soy la última generación que se va a dedicar a esto. Lo entrevistamos cuando se secó el Paraná, ¿viste? Una historia tristísima, tristísima.
Es que justamente lo que dice este informe también es que, si bien mucha cantidad de esta gente podría, digamos, evitar que, digamos, podría evitarse que migre si se implementaran medidas ambiciosas de mitigación al cambio climático, hay una cierta porción de gente que igual va a ser víctima de este proceso. Se calcula que entre el 60 y el 80% de este fenómeno podría evitarse si se reducen drásticamente las emisiones, cosa que no estaría pasando, pero hay una cierta población que ya no va a poder evitar que los lugares en donde vive o las actividades que lleva adelante ya no puedan continuarse, y en ese sentido es importante que los países adopten estrategias de planificación y de gestión para esas migraciones, porque claro, muchos de los lugares que los reciben por ahí no están preparados en términos habitacionales, en términos de puestos de empleo para poder absorber toda esa población que se mueve, y bueno, esto es una gran alerta roja también en términos de planificación, no, no solamente para las medidas de mitigación y de, digamos, reducción de esos gases de efecto invernadero, sino también para que los países estudien qué zonas van a ser las más afectadas y cómo van a planificar ese gran movimiento de población.
Realmente interesante, Ana, sigámosle sacando punta otro día, pero estas migraciones ya no económicas, mirá, sino climáticas, son algo que tiene número y son millones de personas las involucradas. Te mando un beso y buena semana,
Buena semana para todos, adiós.
Ana Neise, nuestra columnista de clima. Mira, me aporta acá un colega misionero, Pablo García, que dice que el Ministerio de Cambio Climático de Misiones ya redefinió el clima en la provincia. Dice que ya